El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Aerolíneas Charros contra Gangsters le da la bienvenida a esta avioneta fumigadora modelo MBS 102.5 con destino al paraíso que nos han prometido panistas, perredistas y priistas. A continuación, las medidas de seguridad de nuestro programa. Si tiene usted la piel delgada, le molestan los albures, cree que hay que hablar bien de los muertos, que se debe crucificar a los invitados, le va a la América o vive en Villacuapa, todavía tiene tiempo de bajarse. Para hacer más placentero su viaje, aquí encontrará libros, música, los personajes que hacen la noticia, mujeres desnudas, bandas de rock, películas pirata, sexo entre enanos y aquello que le da sentido a la vida. En caso de turbulencia o música francesa. Ya tenemos bolsitas para la náusea colocadas frente a su asiento. Nuestros colaboradores, más efectivos que los perritos pachecos del aeropuerto, se han comprometido a seguir trabajando sin que les paguen. Si a usted le sobra una moneda, compadézcase de ellos. El programa tiene 8 salidas de emergencia, pero ninguna sirve. Así que afloje el cuerpo o de plano escríbale al Ombudsman o a un comisionado michoacano. Este es un programa libre de humo, pero no exento de drogas. Así que póngase la del Puebla. A nombre del capitán José Luis Almanegra Guzmán y el primer oficial Jairo Calixto Pinky Albarrán, gracias por volar en Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de enfrente. Despegamos.
Usted, muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 8 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán, les saludo con muchísimo gusto y estamos escuchando a Prince. La canción se llama Lady Cab Driver, es decir, señorita taxista. Y pues bueno, usted ya sabe por qué, así que no tengo que explicarle. La ciudad ha sido un caos todo el día. No hay tanto tráfico por acá como se podría pensar, ¿no, mi estimado Jairo Calixto Albarrán?
Todos están encerrados allá en el centro, todos están atrapados allá, desde el Ángel hasta el Zócalo, todos ahí están detenidos. Frente a Gobernación, que están las negociaciones, creo que ya están llegando a algún acuerdo de que el banderazo tiene que ser banderazo, no un atraco despoblado como suele ser. Entonces, por ahí va la cosa.
Y bueno, quien no necesita de taxis para llegar aquí porque lo traen sus esclavos en andas es el doctor Zagal, bienvenido.
¿Qué tal? Vengo en limusina, no en esclavos, no con esclavos, que pero eso fíjate, va contra los derechos humanos.
Que a todos los de su guardia son como guardia suiza.
Sí, todos, pero...
Vienen así uniformados.
Su guardia pretoriana.
Así, totalmente.
Se ve bonito el uniforme, pero no sirve eso de las espadas. No, lo que hace falta es cuerno de chivo en esta
ciudad. Exacto, cierto.
Sí, esto de la guardia suiza nomás no.
Y bueno, fíjense que hoy está con nosotros celebrando su cumpleaños número 48.
¡Felicidades!
El sonecito. Hace 48 años lo encontraron en una caja de jabón Roma.
Sí, mi niño.
Y pues ya, a partir de ahí.
No lo pudieron regresar.
Y a partir de ahí la familia Sonecito pues ya te educó.
Ya me educaron. No, pues gracias por acordarse de mi cumpleaños. Pues saludos a todos los que nos están escuchando.
¿Pero sí cumples 48?
Sí, 48. 48 niñitos.
Pero en cada pata, ¿no?
No, pues sí. ¿Me crees que me corrieron en terracería? ¿Que me veo más
no,
comido?
No, al contrario.
Mira, yo hasta me dejé el bigote y todo para ya verme
de botox y cremita de, todos los días en la mañana, ¿no?
¿Quién te echas tu crema en el lomo todos los días?
No, mira, el sombrero.
En el cutis.
El sombrero me ha servido mucho, yo creo, para no para no maltratarme mi bello cutis. Préstame $5.
Te voy a prestar.
Hijo. Ya, silencio.
No me digan.
Ah, ¿qué le digo? Oiga, tenemos un gran programa. Les recuerdo nada más que es nuestro número para el WhatsApp. 5541839145. Hay muchísimos temas, mi estimado Jairo Calixto. Para empezar, pues los bloqueos.
Sí, los taxis que para ganarse el aprecio de
del público.
Dice, ¿cómo le hago para que la gente me aprecie, me valore, sepa que yo merezco mejores tratos?
No, pero es que la
voy a cerrar las calles. Voy a tapar todas las arterias. Como unos triglicéridos así muy manchados. Cerraron todas las arterias. Y la gente, pues sí.
Como unos tacos de cochinada. Sí. ¿Por qué tapando no las arterias de la ciudad?
Me echó los de cochinada y a ver. Y así se les taparon las arterias de la ciudad, ganándose el aprecio del público conocedor.
Pero consiguieron, ¿no? Ya se ve que a veces lo que hay que hacer es cerrar calles, ¿no?
Pues es que, a ver, el asunto es que tampoco las apps son mejores. Es decir, tiene sus ventajas.
¡Ay!
O sea, tampoco son mejores.
¡Ay!
Doctor.
No, ahora sí.
¿Usted
no.
Porque... A ver.
No, ya. No hablemos de ese tema.
El doctor, porque es tiene varios taxis, varios...
¿Usted tiene flotilla?
Tiene su flotilla de Uber, pero...
Sí, por supuesto.
No, es decir, tienen, por ejemplo... A cuanto a lo que usted dice, doctor, y seguimos en esa batalla, no pagan, no puedes cobrar, no puedes sacar la factura, es un atraco que no...
A ver, Uber no paga impuestos.
Está mal.
Pero los conductores pagan impuestos, pagan impuestos sobre la renta.
Pero eso, claro. O sea, y la compañía grande no paga.
A ver, sí, de acuerdo, pero por eso piso parejo que los conductores de taxis paguen impuestos sobre la renta.
¿De quiénes habla usted? ¿De los Rositas?
Los conductores de Uber pagan impuestos sobre la renta.
Sí, claro. Entonces, eso viene desglosado.
Piso parejo.
Están amarrados.
Que los taxistas paguen impuestos sobre la renta, que es un delito federal no pagar impuestos sobre la renta. Dicho sea paso, piso parejo.
Para todos.
Bueno,
pero no está mal que la empresa no tenga que caerse con su lana.
Está mal, muy bien, y eso se arregla con una legislación.
Y luego, por ejemplo, si te ocurre algo en un Uber o en una cualquiera de esos, no se responsabilizan de nada.
Y en el taxi sí.
Pero por lo menos ahí lo agarras, lo paras con una pata, le toma su licencia, le toma su foto, algo.
No.
Lo vas a corretear allá al molinito.
Los Uber traen un seguro, con sus limitaciones, pero traen un seguro.
Sí, pero nada más, o sea,
tiene que
caer un jumbo.
No.
Y la cabeza para que te paguen algo.
Es mucho, no.
O sea, está muy torcido todo. Muy torcido.
Bueno,
está muy torcido.
Tú tomarás taxi, yo tomaré Uber.
No, yo tomaré taxi. Yo prefiero caminar 20 cuadras que tomar un taxi en la calle.
Entonces.
Pero para hacer ejercicio.
Sí. Pues no caminas mucho.
Si llegas en scooter.
A ver.
Yo traigo mi.
A ver, no.
Mi botón.
Lo mejor es un chofer privado.
Mucha gente
todo
nos escucha.
Todo está torcido. Está muy torcido para todos lados.
Mucha gente nos escucha tanto en Uber como en taxis, digamos, convencionales, normales. Y como todo en la vida. Hay grandes taxistas. Yo he conocido grandes taxistas todo dar. Y bien. Pero también he conocido mucho mala onda, mucho malandrín que sí tiene arreglado el taxímetro. Igual en Uber he conocido gente muy buena, gente que es fan del programa, pero también gente que odia a Jairo, por eso me subo más a Uber. Entonces, la cuestión es...
A mí me han bajado de taxis porque trabajo contigo.
Fíjate. Imagínate. Ya hacen bien. No voy a trabajar con esa persona. Pero vamos, en todos lados hay... Lo que sí urge es una legislación de piso parejo.
Sí, para todos,
pero
todos,
piso
todos.
Parejo.
Pero además que genere seguridad para el usuario, que es la otra parte.
Sí.
Porque hemos visto lo que ocurre tanto en taxis como en Ubers. Yo sé que usted tiene... Perdón, en Uber...
No,
perdón, en Uber cuántos...
Estadísticas.
Por eso, sí, amigos, pero por volumen.
Amigos,
pero por Uber, volumen.
Ya saben, cuando les toque Jairo...
Es cuántos casos de violaciones y atracos y robos y secuestros en Uber.
Mira,
varios.
Para hacerle al abogado del diablo. No. pero a veces, y resulta que en ocasiones es que han hackeado la clave, no son Uber, sino son tipos que se hacen pasar por. Entonces, no necesariamente es responsabilidad del Uber, digo...
Yo lo que digo es que todo mundo tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Uber y los conductores de particulares.
Pero entiendo que de los dos lados está torcido el asunto.
Que pague. Yo digo, es piso parejo que todo el mundo pague impuestos sobre la renta.
Ni los buenos son los unos, ni los ultramanos son los
que
otros.
Que todo el mundo pague impuestos sobre la renta.
Y miren, pues no solamente en la Ciudad de México, también hubo bloqueos en cuando menos 8 ciudades del país, como Morelia, León, Irapuato, Guanajuato, Tuxtla Gutiérrez, Torreón, Monterrey, Jalapa y Colima, donde no hay gente, pero bien, con una sola calle.
Ahí hay coches.
Pones un coche atorado y ya con eso bloqueaste todo Colima.
Pero ahora también, la exigencia también era absurda, que desaparezca, que no, pues no, las aplicaciones ya no, ya es una cuestión que va... evidentemente a seguir adelante y van a... Sí, tampoco no se alinean, sino... lavan sus coches, los
desechan. Oye,
el zorrillo vainillón.
En la Ciudad de México se nos olvida, pero Uber paga el impuesto de movilidad.
Claro.
Que es un 2%, y eso va directo a la Ciudad de México.
¿Cómo se ve que usted tiene su flotilla?
No, de hecho, yo venía platicando con un... yo llegué de mi casa para acá en Uber.
La factura.
Y me venían platicando que sí, que ellos pagan impuestos, pagan el ISR y pagan... el impuesto.
¿Qué van a decir tus taxistas favoritos?
No, eso me decían ellos.
Sí, pero creo que de los dos lados tiene que haber... Digo, por ejemplo, en otras ciudades europeas, lo que hicieron es, pues los taxis, ¿sabe qué? También su aplicación en Londres.
Eso suena bien.
Una ciudad que a la que no vamos a acusar de ni de tercermundiza ni nada, y donde cobran hasta por respirar. Su aplicación para
Hubo un intento de una aplicación, ¿no? Bueno, ya vámonos.
Oye, pues fíjense que en lo que se pelea el Zagal y Jairo,
ya.
Yo les quiero mejor presentar.
Vamos a escuchar otra cosa.
Fíjense que vamos
a su
bonita y gustada sección.
Ya no tomé, tío.
Así es. Así se manifestaron los taxistas por lo que llamaron apps extranjeras que forman parte de la mafia en el poder. Escúchelos usted.
Han resuelto en contra de las aplicaciones extranjeras. Saben que son ilegales. El propio Andrés Layú así lo manifestó antes de ser secretario de movilidad y hoy parece que ya se le ha olvidado.
Es la misma mafia del poder, sigue ahí.
La propia...
¿Tú no viste un video donde estaba un señor que va cruzando Reforma y que les grita a los taxistas: ¡queremos Uber! ¡Chígate, ve! ¡La tuya, mira! Fue muy bueno.
Y también, pues bueno, el presidente López Obrador, él ya vive en el año 2056.
No más.
Porque ya tiene iPhone 21.
iPhone 21.
¿De verdad?
De hecho, aparato, ya lo traes en la sangre.
Fíjese, así fue como dijo que él ya tiene su iPhone 21.
Se daban las instrucciones. Ya se les olvidó. Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjese que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso.
Bueno, es que él decía si existía o no la red del teléfono rojo.
Andrés, te vieron la cara. Eso está bien,
lo va a devolver en Meade, ahí donde lo compró.
Te engañaron. Andrés.
El 21.
No, pues bueno, no.
¿Cuánto costará esa cosa?
Ha de haber ido a la Plaza de la Tecnología.
No, manches, lo dirás de chía, pero creo que el iPhone
el 11... más barato, 30 varos.
El más barato cuesta 28. Y el más caro cuesta 46 mil varos.
Es la mitad de un coche, o sea...
Sí, no, de verdad.
¿Para sacarle fotos al solecito?
¿Para qué quieres? ¿Para sacarte selfies?
Para el WhatsApp.
Para el WhatsApp.
Para el Face.
Para subir fotos para el Face.
Oiga, fíjense que el fin de semana se nos fue completito y al cielo de los tamborileros el señor Ginger Baker.
Ginger Baker,
man. Que era conocido como baterista de una banda que se llama Cream. Bueno, él es la prueba viviente junto a Keith Richards de que ni las orgías, ni el alcohol, ni las drogas hacen daño porque se murió a los 80. Entonces, pues miren, lo queremos recordar hoy con tres rolas de esa banda que formó junto con el buen Eric Clapton y Jack Bruce, que se llamó Cream. Nada más tienen tres discos. Los tres discos son irregulares, el segundo es el bueno y el primero también.
Pero todos tienen un nivelazo.
Ah, no, sí. Y vamos a escuchar
la Sonora Maracaibo, Sonora 5.
Vamos a escuchar tres rolas. Ustedes escojan una y voten por ellas en @JairoMiyagi. Y esta es la primera. It's getting near dawn. Esto se llama Sunshine of Your Love, The Scream, como ya les dije, y la canta Eric Clapton. Esta se llama White Room, que es un poema original de un señor que se llama Peter Brown, que tenía como 11 cuartillas de largo y de ancho, y la adaptaron para hacer la rola. Esto ustedes lo escuchan en el soundtrack de la película Joker. Y también, contra lo que se dice, el White Room no es un manicomio. Es nada más el cuarto donde vivía el poeta porque lo dejó su novia.
¿Qué otra forma de manicure?
Y finalmente la canción Batch, coescrita por Harrison y Clapton, que se compartían de todo.
De todo.
Hasta
Patty Boyd.
Oye,
yo he visto en las fotos qué hermosa era.
Patty Boyd era bellísima.
Y la hermana era tanto más guapa que ella.
Pues mira, para que te dé más envidia, Harrison, llegaron a ser un trío, Patty Boyd, George Harrison y la hermana.
No manches.
Harrison sí se fue rayado. Con se razón, fue al cielo, se rayadísimo. Fue rápido. Sí. Oiga, vamos a hacer una pausa. Y
la mamá también, vas a decir, la mamá también.
La señora Boyd. También, no, era muy guapa. Había bonitos genes en esa familia, entonces eran muy guapas. La familia de la hermana de Patty Boyd,
guapísima, eran bellísimas. Guapísimas las dos, hermosas.
Y te digo, hicieron un trío con Harrison. Tú
qué
dirás.
Feo, depravación.
Y Clapton miraba del.
Y Clapton se murió de envidia. Sí,
del cuarto de lado, no manches.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos un gran programa. No solo vamos a celebrar el cumpleaños del Sonecito, sino que el doctor Zagal trae bajo el brazo su libro más reciente, y esperemos el último. El gabinete del...
No, ¿cómo se llama? De curiosidades
del doctor Zagal. Fue escrito con Pablo Larcón.
Con Pablito Larcón.
Bastante bonito el libro, ya lo vi, está bien bonito.
Está bien bonito.
La sección dedicada a Uber está padre, me gusta.
Ahí trae varias. ¿Por qué el Uber es mejor que el taxi? Pausa, vamos a hablar con el líder de los taxistas. Vamos a hablar... Novedades de Penguin Random House. Adrián Villegas trae todo su conocimiento, sin pelos en la lengua ni en la cabeza, para hablarnos de lo de...
Creo que tiene más pelos en la cabeza que en la lengua.
La interrupción del embarazo. Así que mire, qué programón. Vamos y venimos, esto es Charros contra Gangsters, escuchando al maestro Prince, 1999.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La Universidad Autónoma de Yucatán cerró sus puertas ante las amenazas de una balacera que circuló en redes sociales. Luego de la investigación, el alumno involucrado dijo que solo era una bromita, que ni armas tiene y que solo escribió eso para pasar el rato. ¡Qué bárbaro!
¡Ahora sí, pariente! ¡Maxi! ¡Sube, sube, sube! Manifestación, no hay taxi ni de sitio. Por la manifestación, no hay taxi ni de sitio. Y busqué la solución en el momento propicio. Encontré una aplicación que brinda mejor servicio. ¿Bien así el aire o lo pongo más caliente? No, ¿estás bien así, joven? ¿Tantita agua? No, gracias. ¿Le cambio de estación? No, está bueno. Estamos escuchando Charros contra Gangsters. ¿Eh? ¿Qué diferencia? No voy, carnal. Ya voy a guardar. ¡Hola! Saludo a mi primo Arturo, que tiene ahí su taxi en el sitio del Molinito, por cierto.
Te va a desheredar.
¿Cuándo tengo que salir? No hay taxi en las mañanas. Cuando tengo que salir, no hay taxi en la mañana. Los taxis de por aquí, de flojos tiene la fama, porque solo quieren ir donde les pega la gana. No, hasta allá no voy, joven. Han bloqueado puntos varios, la cosa se pone tensa. Pero yo no veo a los usuarios que salgan en su defensa, ¿eh? Estaría chido que junto con ellos saliera toda la banda, ¿no? A defendernos. Bueno, tú habrías de ir al menos tú, carnal.
¿Yo por qué? Yo voy caminando.
Ya me voy, van a chingar por hocicón. Tanquian.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavorrucos menos informados.
Después del partido fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión. Me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz.
Después de que Miguel Herrera salió enojadísimo del partido contra el Cruz Azul y después de insultar al árbitro frente a los reporteros, ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter, diciendo que va a trabajar para ser un buen ejemplo para todos los niños y los jóvenes. ¿Usted le cree? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Reitero una sincera disculpa para Marco por mi equivocación, por el insulto que tuve hacia tu persona, hacia toda la gente, hasta todos los árbitros que se sintieron, al arbitraje, perdón, que se sintió, puede haber sentido ofendido por mis declaraciones.
Estamos aquí, Charles contra Gangsters, a un ritmo fabuloso. ¿Qué escuchamos? No, a mí sí me gusta esta onda.
Estos son los Rolling Stones, la canción se llama Ride Them Down, del disco, un disco que pasó desapercibido, el Lonesome and Blue, así como solito y triste, que es como estoy yo.
Como el solecito.
Pero bastante buen disco, ¿eh? Es un gran disco,
Lonesome and Blue. Además es lo que les gustaba, el blues es lo que les gustaba a ellos.
Y a mí también me gusta mucho el blues, pero más cuando lo toca Adrián Villegas, que está aquí con nosotros, que es consultor del Gabinete de Comunicación Estratégica. Bienvenido, mi querido Adrián.
Hola, ¿qué tal, caballeros? Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta ciudad con un tráfico fluido, ¿eh? O sea, a estas horas
Yo estuve muy tranquilo porque estuve encerrado todo el día.
Todo muy bien, y además con el gusto de saber que es cumpleaños de Sonecito. Eso está muy bien, Sonecito, disfruta mucho, estás en la sub 50, pero ya pronto ya llegarás a la sub 60.
En la flor de mi juventud.
Así que
luego viene la flor de la senectud.
Ok, pues bueno, miren, a resultas de que en el estado de Oaxaca, que generalmente Oaxaca para muchos mexicanos es como un estado del sur, un estado atrasado, generalmente se habla de eso, pero no lo es, indudablemente.
Somos una potencia.
Solamente es por la cuestión de la riqueza de la cultura de Oaxaca y de grandes individuos que han nacido allá en Oaxaca, sino lo que ocurrió en el Congreso de Oaxaca, en donde hubo una discusión franca, abierta, y final de cuentas despenalizan la interrupción del embarazo. Exacto. Antes de las 12 semanas, lo cual puso de un golpe a Oaxaca como la legislatura, pero totalmente vanguardia, cosa que no ocurre, salvo la Ciudad de México, sí, que no ocurre en el resto del país. Así que para nosotros era muy importante, porque además el tema de despenalizar la interrupción del embarazo es de esos temas muy importantes para todos los investigadores sociales, porque tiene que ver junto con, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de matrimonios de personas del mismo sexo, con cuestiones que van midiendo qué tanto los mexicanos van haciéndose más tolerantes. Hay más tolerancia ante eventos que antiguamente probablemente ni se pensaban. Así que hicimos una encuesta, se los comento rápidamente, en donde entrevistamos a 401 oaxaqueños y por otro lado a 400 personas no de Oaxaca. O sea, queríamos ver diferencias entre la opinión a nivel nacional y la opinión a nivel local. La primera pregunta era obligada, era si ya estaban enteradas. Esto lo hicimos solamente un día después de que se había dado a conocer la noticia. Si estaban las personas enteradas de este asunto. En Oaxaca, 8 de cada 10 oaxaqueños en términos reales ya estaba enterado de la noticia. O sea, la noticia corrió rápidamente al interior del estado de Oaxaca y a nivel de todo el país solamente la mitad. Pero lo importante venía a lo siguiente, el acuerdo o el desacuerdo con esta situación que se dio allá en Oaxaca. Cuando le preguntamos a nivel nacional a las personas si estaban de acuerdo o en desacuerdo con lo que había ocurrido, nos encontramos con que a nivel nacional solamente 40%, números cerrados, dicen estoy de acuerdo con lo que ocurrió en Oaxaca, y hay un 53% a nivel nacional que dice estoy en desacuerdo. Pero dentro de Oaxaca, apenas si un 31% dice estoy de acuerdo con lo que ocurrió, y hay, fíjense qué interesante, 60% de población en Oaxaca que no está de acuerdo. Esto llama la atención, ¿sí? A nivel nacional esto pasa, pero al interior de los oaxaqueños, ¿sí? Hay 6 de cada 10 oaxaqueños dicen no estoy de acuerdo con lo que ocurrió, ¿sí? A pesar de lo avanzado que es esta cuestión en la legislatura, esto llama la atención.
Es un estado religioso, ¿no? Donde los valores cristianos tradicionales siguen teniendo importancia, ¿no?
Esto, los valores cristianos siguen teniendo, claro que mucha importancia, mi queridísimo doctor. Y lo vamos a ver con las respuestas de por qué estaban en desacuerdo las personas de Oaxaca, los que estaban de desacuerdo. La mención principal de los oaxaqueños para estar en desacuerdo, y aquí decimos, doctor, usted tiene toda la razón, 46% dice porque va en contra del derecho a la vida. Y el derecho a la vida es una cuestión muy de la religión, ¿sí? O sea, es algo que venimos ahí tratando, e incluso recuerdo una muy vieja telenovela, El Derecho de Nacer, ¿sí?
¿Cómo olvidar? De Caridad Bravo Adams.
Es un cubano.
¿Tú cómo sabes tanto de telenovelas?
Yo me eduqué yo siempre quise ir Juan del Diablo.
Y por otro lado, las personas que están de acuerdo.
Félix B. Cañé,
ok. Las personas que están de acuerdo, fundamentalmente es por este argumento de el movimiento que usa un paliacate verde.
Que viene desde Argentina, la marea verde.
Sí. Esta marea verde, diciendo que lo que está en juego es el derecho de la libertad de la mujer. Sobre su cuerpo. O sea, entonces está, por un lado, el argumento, digamos, religioso del derecho de la vida, el derecho a nacer, y por otro lado, el argumento de las mujeres que dicen, yo tengo la posibilidad de decidir yo sobre mi propio cuerpo.
¿Pero en un país laico sí pesa el argumento de la iglesia?
Es curioso que esto se da cuando lo analiza, sí. O sea, hay ligeramente más en contra dentro de los católicos, pero es mucho más en contra dentro de otras religiones como la pentecostal, como los cristianos, como los testigos de Jehová, etcétera. Son más fundamentales, digamos, en ese sentido que los propios cristianos, ¿sí? Y en Oaxaca, cuando hacemos el análisis de qué religiones tienen, en Oaxaca hay una gran penetración, ¿sí?, de este tipo de religiones que no son la católica.
Oiga, Adrián, ¿sí? ¿Tiene algo que ver el concepto de cuándo dentro de este, híjole, de este fenómeno del derecho a la vida, o lo que argumentan, el momento en que no se ponen de acuerdo cuándo inicia la vida? ¿O inicia desde la concepción? ¿O cuando nace? ¿O cuando los hijos se van?
Para que
se
la vida.
O cuando regresa.
Esa era una película del cine de mexicano.
Cuando regresa.
Cuando los hijos se van. Cuando llegan los nietos. Entonces.
No, los nietos se quedan.
Los nietos se quedan. Básicamente, la principal respuesta, la que nos dice que es el derecho a nacer, es este grupo de personas están centradas en que la vida es desde el momento mismo de la concepción, ¿sí? Y de ahí no se van a mover. Y tenemos por otro lado las mujeres que dicen, ok, es mi propia decisión. Claro. Pero yo creo que sí, que está todavía asociado a que la concepción ocurre justo en el momento en donde hay el esperma fecunda un óvulo, ¿no? Para ellos ahí empieza la vida, pero hay otras cosas más que hay que tomar en cuenta, lo vamos a ver en la encuesta, de todo lo que puede ocurrir a una mujer cuando ella fue violentada, qué tantas cosas pueden pasar. La encuesta es muy compleja, es muy grande. Ahorita voy a centrarme en algunas de las cosas más relevantes en esto. Por ejemplo, les preguntamos a los que no, ni Oaxaca ni el Distrito Federal, que todavía no tienen la despenalización del aborto, ¿qué pasaría si Guanajuato, Sinaloa, Sonora, etcétera? ¿Qué pasaría? ¿Si estarían de acuerdo o no que en su estado eso ocurriera? 56% dicen no estoy de acuerdo. Todavía divide muchísimo en la población. Sin embargo, ya hay un 40% a nivel de los estados que dicen sí estaría de acuerdo con esto.
Pero hasta hace muy poco eso no hubiera ocurrido.
Hasta hace 20 o 30 años no hubiera ocurrido, ¿no?
10 años, 15 años.
Y sin embargo, debemos ver que es un fenómeno que cuando a ciertas personas les toca en la vida real de esa situación. O en el pasado, yo recuerdo en el pasado, que se hablaba de las clínicas espantacigüeñas. Esto ocurría y había el que ya eran demasiado los hijos y ya no querían otro.
Es que hay muchas circunstancias que pueden llevar a esta decisión.
Muchísimas circunstancias que pueden llevar a esta decisión. Luego le preguntamos dentro de la encuesta a las personas a condicionantes o situaciones en donde si estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que la mujer interrumpa el embarazo. Cuando la vida de la madre está en peligro, de la mujer está en peligro, 70% está de acuerdo con que se interrumpa el embarazo.
Es un cambio.
Solamente en desacuerdo un 23%. Cuando el feto o el producto trae graves malformaciones genéticas o congénitas, 70% está de acuerdo con que se interrumpa. Cuando el embarazo sea producto de una violación, 70% está de acuerdo con que se interrumpa. Pero empiezan a bajar los acuerdos cuando la embarazada sea menor de edad. Solamente un 47% de la población está de acuerdo con que interrumpa el embarazo. Situación muy particular, llaman la atención, porque somos un país que tiene graves problemas de embarazos en adolescentes.
Que han ido creciendo.
Y
¿no?
que sigue creciendo.
Bueno,
los en adultos.
Ya no, llegarán a adultas y a maduras y bueno, pues ya.
Claro.
Cuando la decisión sea de la propia madre, por las circunstancias que sean, pues es una mujer sana, etcétera, pero ella dice yo no quiero tener el hijo, solo 46% dicen de acuerdo y los demás están en desacuerdo. Y si la madre, y esto llama la atención, si la madre no tiene las condiciones económicas para mantener a su hijo, solamente lo aprobarían el 34%. Los demás no aprueban eso. O sea, a pesar de la circunstancia de una madre que no tendría con qué, y generalmente aquí tenemos el asunto las madres solteras, ¿sí? Estamos hablando de que la gente, un porcentaje muy grande, reprueba el asunto. Luego, estos datos son muy interesantes de la encuesta. Era una pregunta muy difícil de platicársela a la persona si ellos en su vida personal habían sufrido una circunstancia en donde hubiera habido la necesidad de un aborto. Lo preguntamos en terceras personas. ¿Usted conoce alguna mujer que haya abortado? A nivel nacional, y aquí la cifra, si la traducimos a millones de esta encuesta, el 30%, 3 de cada 10 entrevistados nos dijeron que sí conocen a alguien que ha tenido un aborto. 3 de cada 10 entrevistados. Y en Oaxaca fue prácticamente lo mismo. 3 de cada 10 oaxaqueños dijeron que así. Y luego la siguiente va muy en el territorio de la salud de las mujeres. ¿Sabe si lo realizó en alguna clínica o fue de manera clandestina? Le preguntamos a los que sí tenían conocimiento de esto y nos dijeron 39% a nivel nacional fue de manera clandestina, y esto implica muchísimos problemas de salud, y 44% nos dijo fue en una clínica. Pero en Oaxaca, 61% nos dijo que fue de manera clandestina el aborto, y solamente un 25%.
¿Qué es parte del alegato? Es decir, que el peligro que se exponen las mujeres que toman esta decisión en lugares escondidos, antihigiénicos.
¿Y cuáles serían, digamos, las conclusiones, mi querido Adrián, que nos podría arrojar ese estudio que existe ahí en el Gabinete de Comunicación Estratégica?
Las conclusiones, en primera, es la sociedad poco a poco va cambiando las actitudes respecto a esta situación. Datos históricos que tenemos ahora nos muestran que sí hay un avance en términos de la aceptación. Todavía es mayoritaria el rechazo, pero cuando esto lo desgloso por edades, los centenias, no me gusta generación Z, suena terrible. Los centenias y los millennials, perdón.
La generación Z,
son los millennials, son todavía menores que los millennials, son menores que los millennials. Son los que nacieron, sí, de 2000 para acá, sí, que ya ahorita muchos tienen 18, 19 años.
Tu querubín.
Mi querubín es
centenial. En medida de que estos jóvenes van ahorita en este momento, la aprobación de la suspensión e interrupción del embarazo en los jovencitos es, pero por mucho, mayor a los de los adultos, ¿sí? Y por otro lado, también está una circunstancia que con eso termino, es la edad de iniciación sexual. Y en este caso, les preguntamos, ¿usted qué sabe a qué edad normalmente los hombres inician su actividad sexual? A nivel nacional, la gente cree que antes de los 15 años un 49% y entre 15 y 20 años un 43%. Esto es que de 20 años para abajo, la mayoría de las personas en México ya considera que los hombres han iniciado su actividad sexual. Y en cuanto a las mujeres, antes de los 15 años, el 53% piensa que las mujeres antes de los 15 años ya han iniciado su forma, su cuestión sexual, su actividad sexual, y un 38% de los 15 a 20 años. Entonces, ¿qué tenemos, José Luis? Tenemos básicamente una población que va cambiando de percepciones y de actitudes ante el fenómeno, todavía no lo acepta del todo, y tenemos a mexicanos y mexicanas iniciándose a la vida sexual cada vez más jóvenes, lo cual implica cuestiones de información sexual, el uso de anticonceptivos, de algún tipo de conceptivos. Pero México está cambiando y poco a poco vamos viendo esto en este terreno, como en muchas otras cosas más.
Pues no te pregunto a qué hora te iniciaste sexualmente, porque pues ya habría que rastrear.
Es probable que habría que ver en estas tabletas que se grababan
con escritura cuneiforme.
Así es. Según eran los libros.
Mi primera vez fue con Hammurabi.
Exactamente. Hay personas de la generación de los baby boomers, probablemente, déjate de la iniciación a qué edad fue, sino en dónde fue. O sea, es las generaciones hacia atrás. Básicamente son generaciones que en general su iniciación sexual fue a través de la prostitución. No, tú eres un jovenazo.
¿Tú te prostituyes?
El asunto, como se decía en aquellas épocas, ya el ser virgen pasó. Hay un término por ahí que se usaba de manera muy coloquial, el que la gente era quinto, no era quinto. Eso era un término viejísimo.
Hace años que no lo escuché.
Viejísimo, este término, este es otro quinto, es estas monedas josefitas que existían.
Las monedas josefitas.
Entonces, eran cosas así. Pero bueno, hablando muchísimo más del tema, y hay que seguir hablando de este tema.
Gracias de veras, Adrián.
Gracias a ustedes.
Nosotros hacemos una pausa esperando que con su cumpleaños su necesito inicie su vida sexual.
Exacto.
Y vamos a hacer una pausa.
Quiera Dios.
A pesar de que tiene hijos y familia, sigue siendo un quinto.
No, la paternidad es un acto de fe.
Exacto.
Sí. Síguela teniendo. Pausa. Vamos, seguimos.
Chivarba.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. El alcalde de Pichucalco, Chiapas, tuvo la brillantísima idea de mandar una foto de cartón tamaño natural
a todos los eventos donde no puede asistir para que la gente pudiera disfrutar de su presencia. ¡Qué ingenio!
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando a los músicos de José, la canción se llama Mambo en Sax, un homenaje al maestro Damaso Pérez Prado, uno de los grandes discos del año 2017, es muy bueno, donde lo vean se los recomiendo, es maravilloso.
¿Ves? Esa también. Música sí es bonita, esa no es diabólica esta que estamos escuchando.
No, sí es muy chido. El de...
¿Pero saben bailar estos ritmos, doctor?
Sí, yo sí bailaba. Yo sí bailaba mambo.
Bailaba danzón en un ladrillo. Danzón.
Y además había que traer un pañuelo perfumado porque en un determinado momento te detienes y con el pañuelo echas tantito aire para que la dama pueda refrescarse.
Oigan, muchísimas llamadas, particularmente en torno a los taxis. Dice Rocío, abrazos para el sonecito y me gustaría que me diga.
Abrazos.
¿Qué fue lo que lo formó musicalmente? Tengo la misma edad que el son.
¿Qué fue lo que...? Sí. Primeramente, el ejemplo de mi papá. En mi casa siempre hubo una guitarra. Y mi papá tuvo la paciencia de enseñarnos a tocar. Él tocaba música ranchera. Y ahí fue. Y ya de ahí, pues ya fui haciendo mi formación musical.
Pues fíjense que, de verdad, tenemos muchísimas llamadas. Mucha gente del público se ha manifestado a favor o en contra de los bloqueos. Nosotros, para tener... precisamente la visión más cercana a lo que está ocurriendo, le agradecemos mucho que nos tome la llamada Ignacio Rodríguez, quien es vocero del Movimiento Nacional de Taxistas. Gracias, Ignacio, por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, a sus órdenes.
Oiga, cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que motivó este bloqueo? ¿En qué va? ¿Y si han llegado ya a algún acuerdo con las autoridades? Supimos que se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y entonces... ¿ya hay algún acuerdo? También se mencionó que los bloqueos iban a durar 2 días. Cuéntanos, pónganos un poco al día.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero el balance general de todo este tiempo y todo este diálogo es que había cero resultados. No había ninguna consecuencia, ellos eran muy atentos, muy amables con nosotros, pero no pasaba nada. Le dábamos vueltas a lo mismo y al final no se cumplían los compromisos. Ellos, como gobierno federal, reconocían la ilegalidad del servicio de transporte que se ofrece a través de aplicaciones. Uh-huh. Nos ofrecían operativos, pero veíamos que estos operativos no se llevaban a cabo, al menos como nos los ofrecían. Era muy poca las remisiones que se hacían, muy poca la participación de las autoridades, y bueno, llegamos al grado de que la Policía Federal, por ejemplo, que es la que supervisa transporte en aeropuertos, pues dijo que no podía remitir carros a Corralón porque carecía de actas de remisión. Entonces, al ir abandonando estas mesas los funcionarios de buen nivel, pues nosotros vimos con mucho lamento que pues no estaba rindiendo ningún fruto este diálogo. Y fue así como en el balance general tuvimos que salir a protestar, porque hay que decirlo, para nosotros era una especie de burla lo que nos estaba haciendo el gobierno.
Ahora, el asunto es que digamos, la ciudadanía no se mostró muy solidaria, ¿no? Es decir, había una molestia genuina de las personas, de los transeúntes, de la gente que iba a trabajar, por toda la incomodidad que se generó alrededor de esto. Más allá de la incomodidad, pues, muchísima gente llegó tarde, demás. No evaluaron esto, no evalúan que también, tomando en cuenta sus exigencias y demás, que también la ciudadanía no está muy de acuerdo con todo esto. Y es la más afectada.
Sí, desde luego que lamentamos las incomodidades que esto ha generado. Sin embargo, pues también debemos reconocer que aquí hay una corresponsabilidad de el gobierno. El gobierno tiene la obligación de atender las propuestas, los planteamientos, y tiene la obligación sobre todo de cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que le estamos solicitando. Uh-huh. El gobierno está permitiendo que proliferen estos servicios sin que se apeguen al respeto a la ley. Nosotros estamos exigiendo que haya un respeto al marco de derecho, que haya un respeto a todo el conjunto de normas que regulan al transporte, pero en ese sentido nos parece que el gobierno ha venido siendo omiso en sus funciones, ya que no se responsabiliza de garantizar el cumplimiento de la ley en el campo del transporte, y esto pues nos afecta gravemente, porque hemos perdido una buena parte de nuestro ingreso. Los cientos de miles de familias que vivimos del transporte y que tradicionalmente cumplimos con las obligaciones que nos impone el gobierno, pues estamos indignados porque pues se tiene que ser parejo. Por un lado, a uno se nos exigen una serie de obligaciones, y por otro lado, a otro se les deja libremente hacer lo que quieran, y eso pues de ninguna manera está bien, sobre todo por el perjuicio económico que nos están causando como sector.
Oiga, don Ignacio, yo estoy muy de acuerdo en el piso parejo. ¿No habría una obligación también de los taxistas de pagar impuestos sobre la renta? Porque esa es una obligación federal, impuestos sobre la renta.
Mire, nosotros pagamos ya de por sí una serie de contribuciones a la tesorería.
No, pero también hay que pagar impuestos sobre la renta. Es decir, esa es una obligación fiscal.
Porque Uber sí lo hace, ¿no?
Porque los conductores de las aplicaciones sí pagan impuestos sobre la renta. Ese es un...
No, eso no es cierto. O sea, apenas hay una propuesta que hizo el subsecretario de Hacienda en el sentido de poder retenerles una parte de IVA y una parte de ISR a las aplicaciones, pero
El conductor de aplicación puede extender un recibo con validez fiscal y paga impuestos sobre la renta. ¿Ustedes pagan impuestos sobre la renta?
¿Los pero le puedo decir que pagamos impuestos por todo.
Sí, pero hay que pagar impuestos sobre la renta. Eso es una obligación fiscal de todo mexicano.
Mire, nosotros pagamos, por ejemplo, el concepto de revista, sí, el concepto de altas y bajas.
Pero nosotros, sobre cualquier persona que gana dinero, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Eso es ley.
Pagamos demasiados impuestos, yo se lo puedo asegurar.
¿Usted no paga impuestos sobre la renta?
No ha llegado a ese grado las imposiciones del gobierno. Y tenemos imposiciones de tipo fiscal y de contribuciones de todo tipo, porque dar de alta nuestros taxis nos cuesta, dar de baja como particular, dar de alta como taxi, dar de baja, hacer una licencia de conductor, hacer una revista, pagar derechos, por ejemplo, por ceder la concesión a otro taxista. Claro. Todo genera una serie de contribuciones. Son millones de pesos los que recibe la tesorería nada más del sector del taxi anualmente por cada ejercicio fiscal.
Estamos platicando con Ignacio Rodríguez, quien es vocero del Movimiento Nacional de Taxistas. Otra cuestión sería también, entonces, lo que ustedes piden es que desaparezcan los taxis con aplicación o que se regule de parejo.
Que la ley sea pareja para todos, que si se nos exige a unas obligaciones, que se exija para los demás también. No puede ser que a los mexicanos se nos impongan una serie de requisitos y a estas empresas extranjeras se les deje operar con plena libertad y sin sujetarse a ninguna regla.
¿Mañana van a continuar los bloqueos o como ya nos informaron, habría un acuerdo?
Tengo el tiempo reducido, les pido una disculpa.
No se preocupe.
Tengo 15 segundos. Hay un compromiso de no continuar con los bloqueos, con este diálogo que se abrió y que se instaló a partir de hoy en Secretaría de Gobernación.
Le agradecemos mucho, don Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional de Taxistas, por tomarnos la llamada y vamos a continuar muy pendientes. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Buena tarde. No, pues ya escuchó usted.
¿Lo asustó el doctor?
¿Qué pasó, mi doc?
¿Sacó? ¿Se puso el uniforme de...?
No, es saber el piso parejo, impuesto sobre la renta.
Vamos a hacer una pausa, claro, y ahorita que se van a agarrar a golpes feo, Jairo, ¿verdad? Y Zagal.
Se ve muy mal, doctor.
Y regresamos.
Oye, estos Charros contra Gangsters. Decirlo. Si lo dije antes, hay que decirlo.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! El fin de semana murió Ginger Baker, baterista y fundador del grupo Cream, a los 80 años. Este domingo 6 de octubre, su hija anunció que se fue en paz y que alcanzó a despedirse de amigos y familiares.
Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Leila, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start.
Escuchando el gran clásico Romeo and Juliet con los Dire Straits, el álbum Making Movies del año 83. Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters y hoy le tenemos una primicia. Es una primicia porque es la primera presentación que hacen medios, si no me equivoco.
Así es.
De el más reciente libro del doctor Héctor Zagal, que como todos, es muy malo. Pero...
No, pero este lo escribió con alguien más.
Exacto. Aquí está la ventaja de que no está escrito nada más por Zagal, sino que también por el buen Pablo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Así es.
Hola, Miguel. Hola, Jairo. Hola, doctor. Felicidades,
Sonecito. Gracias,
gracias. Sí, así me decía un tío cuando le presento así, mira, tío, escribí el libro. Y me dice, ay, pero el doctor Zagal tiene otros libros, ¿no? Y le digo, sí, pero ninguno como este.
Ah, es el mejorcito que hay, la verdad.
O sea, mientras trabajaba sus taxis, escribiste parte del libro.
Algo así.
Yo le iba dictando.
A ver, el gabinete de curiosidades del doctor Zagal, editado por Planeta, que además tiene una edición bastante bonita, usted lo puede ver.
Está bonito.
Está lindo. Fíjense que yo conocí este libro desde su gestación.
Ay, tiene allí una hoja en blanco que...
Sí, está bien bonita. Pero cuéntenos, a ver, doctor, ¿cómo nace este libro? Que en verdad está muy entretenido porque está como en la moda de los libros que son breves, concisos, precisos y macizos.
Pues fíjate que en el siglo XVI, XVII se pusieron de moda lo que se conocían como los gabinetes de curiosidades o cámara de maravillas, que eran los burgueses y la gente noble y elegante, coleccionaba pues detalles que iban llegando del Nuevo Mundo, aves nuevas o pequeños inventos como los autómatas de engranes, y cómo no, también pues algún cuerno de unicornio, diente de dragón, sangre. Había uno que tenía los clavos del arca de Noé. Entonces no eran museos ni eran enciclopedias, sino eran literalmente gabinetes de curiosidades. Entonces la idea es justo coleccionar de alguna manera caóticamente pequeñas anécdotas
de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, descubrimos, más bien Pablo descubrió cuál es el origen de la turbochela. Entonces son, en realidad es muy...
¿La turbochela?
Sí, que el doctor no sabía qué era, pero es esa costumbre juvenil de empinarse la botella, ¿no?
Pues,
y ver en cuántos segundos te la acabas.
Pablo descubrió en estas investigaciones como de anécdotas el origen de la turbochela. ¿Por qué no te lo echas rápido?
Así es,
mejor platícala.
¿Una demostración de la turbochela o nada más?
No caigas en el juego de esto, Pablo. No, es que Pablo estuvo como co-conductor mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el banquete?
3 años al menos.
Hasta que se fue a la competencia. No es cierto.
¿Cuál competencia, doctor? Claro que no. La turbochela,
aquí hay muchas cosas personales.
Siento mucha tensión, diría sí. El psicólogo. Sí.
¿Qué es la turbochela?
Pues, según mis cálculos y mis investigaciones, fue inventada por el dios nórdico Thor, que, pues, como buen vikingo, bebía mucha cerveza, ¿no?
O sea, estaba con los Avengers, dijo, vamos a...
Exacto, en los Avengers justo sale bebiendo cerveza, ¿no?
Eso lo recoge muy bien.
Sí, en los mitos nórdicos, en alguna ocasión lo invitan a un país de los gigantes, y, pues, Thor va, que le gusta agarrárselos a trancazos, y lo retan a una competencia de beber cerveza, y entonces le dan un tarro de cerveza, y le dicen, órale, bébetelo todo. Y ya, pues, Thor agarra fondo, y al final no así nunca pierde una competencia, pero aquella la perdió, y le revelan al final que se trata todo de una ilusión, que los gigantes lo único que le habían dado era beber del mar, directamente del mar, pero aún así Thor había bebido tanto que provocó las mareas y el oleaje del océano, ¿no? Y nació la turbochela.
Ahora, ¿cómo se toma una turbochela?
Pues hay varias técnicas, hay una con popotito y así, pero en realidad yo no soy nada bueno, tengo ahí unos compañeros que...
Me han contado.
Es que hay una de que agarras la chela, le picas, le pones con la parte de abajo, con un lápiz o con algún instrumento punzocortante, lo metes y destapas, por la presión atmosférica se cae todo y tienes que tomarte todo de un trago.
Si no te ahogas.
Hay que saber tomar turbochela. Sí. El récord en la facultad era de 7 turbochelas tomadas por un solo individuo. ¿Nunca estuviste en el terreno de esas? Ya murió al otro día.
Digno poniente de todo.
Él sí. Pues justo son esas. Vamos recogiendo anécdotas de todo tipo así. Por ejemplo, la de la Acta de Independencia de México son realmente como divertidas. Divertida y para llorar, ¿no? Por ejemplo, se firmaron el 28 de septiembre de 1821, dos actas de independencia del Imperio Mexicano. Una se quemó cuando se incendió la Cámara de Diputados, que quedaba en Palacio Nacional, y la otra, ¿qué pasó?
Pues se la robaron, ¿no? Que le dieron ahí una mordida a algún guardia de seguridad del museo.
Y se la robaron, Maximiliano la trae de regreso, quién sabe cómo la consiguió. Fusilamos a Maximiliano y se volvió a perder el acta. Y entonces es un anticuario mexicano en los años 60 quien la consigue, la trae a México y finalmente se la regresa a López Mateos, ¿no? Al gobierno de México, y creo que está ya guardada bajo llave, no la he visto, pero espero que esté ahí en el Archivo General de la Nación en Lecumberri. Entonces se van recogiendo con este espíritu de gabinete de curiosidades, que es un poco, muchas de estas anécdotas las hemos contado aquí en Charros contra Gángster, los lunes o esta semana, es exactamente el espíritu, ¿no? ¿Qué otra anécdota te gusta a ti, por ejemplo?
Pues bueno, el libro, como pueden ver, es como de colecciones culturales.
De gatos hay. Ese fue un capítulo que tú le echaste muchas ganas, ¿no?
Sí, porque es un capítulo que se titula como Criaturas del Mal, en donde hablamos de moscas, porque las moscas, pues, ¿quién no odia las moscas en realidad? Y los gatos, los gatos sí hay de los dos equipos, quienes los aman y quienes no les simpatizan. Por ejemplo, no le simpatizaban los gatos a Iván el Terrible, el zar de Rusia. Dice la leyenda que los aventaba del tejado del Kremlin, de su palacio. Otro personaje que no se llevaba bien con los gatos era Johannes Brahms.
Practicaba el tiro al blanco, ¿no? Con los gatos, ¿no? Sí, en cambio, Mahoma
se llevaba bien con los gatos. Él tenía, dice la leyenda islámica, un gato que se llamaba Muetza, con doble Z. Y en alguna ocasión, según la leyenda, se durmió el gato en la manga del profeta, de su túnica. Y entonces el profeta, para no despertar al gato, prefirió cortarse la manga
a despertar al gato,
exactamente.
Oye, ¿y qué tal la procesión de las Saturnales? Esa la investigó. Mande, ese, no, esa cuéntala tú.
No, pues ya, si quieren les dejo su programa.
No, ya nos vamos.
No, pues cuéntenos.
No, es la del falo ambulante. Los
ah, caray, el falo ambulante.
Tal cual, los romanos.
Ahora sí, eran, ya te cayó la voladora.
Pues, más o menos así, los romanos hacia diciembre tenían la costumbre de rendirle culto a la fertilidad y entonces hacían un falo de madera, pero no de tamaño natural, sino del tamaño de una persona. Y entonces lo subían a un carrito e iba paseando en una gran procesión por todos los campos, repartiendo fertilidad. No, iba peor todavía, porque entonces el final, el momento culmen, era cuando ponían el falo en el centro de la plaza y entonces elegían a una hermosa doncella, la flor más bella del ejido, y tenía como misión llegar solo a coronar con flores el falo ambulante.
Una procesión para la fertilidad.
¡Qué bonito!
Como muy casi visual. Como casi no hay gente.
Y el solcito salivando.
Sí, exacto.
Del tamaño de una persona. No, güey.
Aquí hay una muy bonita.
Tomar ese taxi y le dijo, no voy para allá.
Aquí hay una muy bonita, mira. ¿De dónde proviene la frase, un ojo al gato y otro al garabato?
Ah, bueno, porque antiguamente, como en las cocinas, había que cuidar.
Las chimeneas, ¿no? Sí. Bueno,
no, había que cuidar. Ponían un gato para cuidar, pero el que no hubiera ratas. Y había un gancho, y ese gancho se llama garabato, y ahí ponían la carne para orear, pero había que impedir que el gato se comiera.
Y uno quedaba virolo.
Exactamente. El gato, un ajo. ¿Cómo es?
Un ojo al gato y otro al garabato.
Es una bonita anécdota, ¿no? ¿Qué otras anécdotas tenemos?
Uy, hay un chorro.
Pues el libro es una colección de anécdotas y como buenos coleccionadores que somos, aunque no con mucho dinero, por eso lo hacemos en historias, había colecciones muy extrañas, como por ejemplo Lord Byron, el poeta inglés.
Ay, sí, es genial.
Coleccionaba los vellos púbicos de sus amantes. No queremos saber cómo las arrancaba o si los recogía después del acto sexual.
Y los de la lengua, mira. Se te quedan atorados algunos.
O sea, tú, sí, eres, no, como,
¿tú
eres
no
como Byron.
Lengua, porque no quieres, chiquito.
Y luego los pones así en un jaboncito y el jaboncito los conserva en su estado natural.
Bueno, Lord Byron era más elegante y los tenía en una cajita guardada.
Ahora después les paso
bajo cajita, llave. ¿Quién se las iba a querer robar, no?
Amalia.
Bueno, tú también tienes tu gabinete de curiosidades, sí, sí, ¿no? No,
me acordé de un primo que no era Lord Byron, pero un día nos dijo, voy a salir con tal chica y va a ver de todo. ¡Ah, no te creas nada! Nadie le creía. Voy a traer las pruebas. ¡Ah, qué vas a traer!
¿Y qué trajo?
No, ya en la madrugada, así todo borracho y todo, y traía el puño cerrado, de repente llega y lo abre. Y la mano peluda.
¡Guaca! ¿De qué familia?
No, bueno, no. Era un primo lejano.
Me contaron.
Era un primo lejano.
No, pues, el libro, El Gabinete de Curiosidades del Dr. Sagal, trae 35 apartados.
Así es.
Todos ellos son historias muy bonitas. Por ejemplo,
la del osito Teddy, esa es bonita.
Decir las cosas al chile. Esa la contó aquí con nosotros, sí, la del osito Teddy. Amantes de la sangre. En el mar la vida es más sabrosa.
De piratas.
Han de haber juntado muchas más. Pues, ¿cómo eliges? ¿Cómo desechas? ¿Cómo haces la curaduría?
Tenemos la esperanza de que las que cortamos vayan a estar en algún segundo volumen.
Bueno, algo muy importante es que Pablo acaba de regresar de Londres, de Inglaterra, y debe la maestría.
¿Debe materia?
No, deudas. Bueno, debe todavía mi materia. No sé cómo terminó la maestría, pero lo que debe es la maestría. ¿En entonces Pablo está urgido de que se vende el libro mucho para que los vendedores.
Así es. Sí, comprar el libro es caridad.
Los cobradores puedan.
Y el doctor todavía tiene que pagar la hipoteca, entonces ahí está.
Mire, fíjense que por aquí van.
Apoyen a la causa.
Personajes que van de Tlaloc a Thor, villanos como Darth Vader y Barba Negra, Platón, músicos como Mozart y Bob Marley, cuyas vidas se entrelazan con los pitufos, Sherlock Holmes, la Mujer Maravilla, Brahms, los gatos, Vlad Tepes el empalador, los dragones, las dietas aptas para el mal del puerco.
Ya había dietas vegetarianas en la antigua Grecia, por ejemplo.
Es. Y todo eso cabe en un librito de no más de 200 páginas, así que está bien bonito, la verdad está muy padre el libro.
Súper ligero además.
Muy ameno.
Lo intentamos hacer así.
Yo he de confesar que lo está uno leyendo, para mí en particular me es inevitable escuchar el ritmo y la voz del doctor.
Yo intento evitarlo.
pero no te
yo pongo música.
No te echas tequila, se te olvida.
Cómprenlo, me da igual.
No, 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 está muy ameno. Gracias. Para mí
es que tú compraste el audiolibro.
Ah, solo que sea por eso.
Seguro.
Oye, y la versión musical, Sunecito.
Hay que musicalizarlo.
Hay que musicalizarlo.
Cultura para llevar el gabinete de curiosidades del doctor Zagal. Ya está en todas las librerías, doctor.
Ya está en todas las librerías. ¿Y cuándo presentamos en librería Porrúa?
Pues tenemos primero la fila del Zócalo el 20, domingo 20. Vamos a estar a las 2 de la tarde. Y luego la librería, sí, en Porrúa vamos a estar el 24 de octubre.
Lo del Zócalo es el 20 de octubre. Uh-huh. Ah, pues ya cerquita.
Es el 20 de octubre, domingo, ¿no?
Sí.
Ah, ya está.
Sí, porque es dentro de 8 días. Y, no, dentro de 15. No, dentro de 8.
Y tenemos un presentador especial. ¿Quién va a presentar?
Ah, yo lo voy a presentar. Así que si quieren, allá nos vemos en el Zócalo. Yo voy a presentar este libro que está bien bonito. A mí me gustó mucho, en particular porque yo soy coleccionista de historias absurdas y de datos inútiles.
Y también de otras cosas.
Y también de otras cosas.
Divorcios.
Pero el libro me gustó mucho. Tiene uno que otro error, pero bueno. Nah. Se les pasa a estos investigadores neófitos como Zagal. No, no es cierto. Está bien bonito. No, está muy bonito.
Está muy ameno.
Muy ameno, muy divertido. Un gran libro, una colección de relatos para que usted se informe, se eduque, se culturice y también disfrute la prosa de Héctor Zagal y Pablo Alarcón. Gracias, doctor.
No, pues gracias a ustedes. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, gracias a todos. Felicidades, Sonecito.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el Sonecito para que se eche otra rola y luego todavía falta... Vamos a hablar de una película bien buena y luego más libros ahora de Penguin Random House. Pausa, vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! La película Joker recaudó más de 90 millones de dólares el fin de semana, lo que la convierte en la más taquillera estrenada en octubre, récord que tenía la película Venom. La cinta, ganadora del León de Oro de Venecia, perfila a Joaquín Phoenix rumbo a los premios Oscar 2020.
We got a job for you.
One guy inside the front door, second guy on the top floor.
A mí me sucedió, del campo me vine yo a esta inmensa capital. Al llegar a la central se acercó un tipo decente, dijo: ¿qué obole, pariente? Dime pa' dónde te llevo. ¡Ay! Me robó mi dinero, resultó ser delincuente. Renuncia y pide permiso. Y Eduardo Medina Mora renuncia y pide permiso. Eduardo Medina Mora renuncia y pide permiso. Eduardo Medina Mora. Y el fiscal tiene registro de todo lo que atesora, y así al señor ministro le cayó la voladora. ¿Cuántos crees que se vayan con el carnal? Ahí se va. Como hilo de media, ojalá se vaya esto, ¿eh?
Ojalá.
Corruptos exfuncionarios hoy gozan de su tajada para la inversión privada. Ahora ya son empresarios. Ya mamaron del erario y nos dejaron en ceros. Robaron nuestros dineros y hay que darle tiempo al tiempo. Propongo como escarmiento que los cuelguen de los dedos. Digo, ya que no van a regresar lo que se robaron, ¿no, carnal?
Por lo menos.
Una más, pariente. Los taxis desde un inicio construyeron el esquema. Los taxis desde un inicio construyeron el esquema. hombres y de sitio que se quejan del sistema brinden un mejor servicio y así termina el problema.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Estados Unidos comenzará el retiro de tropas del noreste de Siria, lo que abre el camino a una crisis militar. Con esta acción, Turquía podría comenzar de inmediato una ofensiva contra los combatientes kurdos y se teme una masacre en los campamentos cercanos a la frontera.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando The Alan Parsons Project. La canción se llama Don't Answer Me. Esto viene del disco Ammonia Avenue del año 1986. Es una gran rola de este hombre que se pasó la vida plagiando a Pink Floyd y a los Beatles. Pero bueno, ¿qué le digo?
Oigan, ¿qué puedes prestigiando?
Ya casi empieza el curso de Ponte al Día en Tecnología que organiza Concha León Portilla, a quien le mandamos un abrazo bien fuerte. De enlace 50 para personas de 40 años en adelante, o sea, 40, 50, 60... 70, 80, 90, Zagal, los que sean.
Híjole.
Usted puede entrar a todas. Inscríbase y domine el celular de una vez por todas, las aplicaciones, las redes, la nube. Organicen sus fotos, música y demás, hasta el porno. Es una gran oportunidad de aprender a su ritmo y de dejar de pedirle a hijos, nietos, bisnietos y amigos, pues que les echen la mano.
Y luego se ponen roñosos.
Luego se ponen roñosos y no te quieren ayudar con el teléfono.
Sí, no, ya te dije, papá.
Ay, abuelo, otra vez, va a bajar porno. Ya no entré a granis.com. Pero bueno, el curso inicia el 17 de octubre. Son 8 jueves de 10:30 a 1:30 en el Centro de Capacitación MBS. Escríbase en el WhatsApp 5523254161, 5523254161, o mándele un mail a concha@enlace50, todo seguido y 50 con número, .com. Otra vez, concha@enlace50.com, y póngase al día, abuelo, si usted tiene esa edad, que ya estamos llegando todos para allá. Bueno, unos antes que otros, ¿va, doctor?
Yo ya hace mucho tiempo que...
¿Y ya qué?
Llegué mucho más allá. Ya no cumplo ese años.
Hace mucho que no estoy dando nada, la solo con 5.
Oiga, fíjense que nos acompaña, es un gusto que esté con nosotros. Amanda Calderón, bienvenida, Amanda.
Hola, mucho gusto, gracias. Es un por placer. Invitarme.
Bienvenida seas.
Ella es editora de Penguin Random House y nos trae las novedades precisamente de esta bonita casa editorial. Así ¿qué nos traes? Es.
Les traigo novedades de la división de infantil y juvenil, que es en la que yo estoy y que me encanta porque tiene unos libros preciosos. El primer libro que les voy a platicar es Insomnios, es de Camila Esguerra. Ella es una poetisa y además es cantante colombiana, tiene un grupo, una girl band que se llama Ventino, que no sé si la habrán escuchado en algún momento.
No creo.
Bueno, no me suena. Pero digamos para orientarnos, como que...
Como que tocan, como que suena.
¿Qué es?
Tocan pop con un poco de reggaetón.
Ah, pues con razón.
Tal vez por eso.
No. A ver, ¿cómo es que se llama?
Ventino. El grupo. La autora se llama Camila Esguerra. ¿La vas a buscar?
Y el libro se llama
Insomnio.
¿Y de qué trata?
Insomnios es un poemario que, en vez de una foliación de, o sea, consecutiva de números, va por número de horas conforme va pasando la noche, ¿no? Y lo que hace es justamente explorar cómo son los pensamientos íntimos del desamor conforme va pasando la madrugada hasta llegar a la catarsis del desamor, ¿no? Es un gran poemario, a mí me gusta mucho porque sí que hay poemarios juveniles, pero no tienen el volumen que una novela o un libro de no ficción en cuanto a términos del target juvenil, ¿no? Así que creo que es una gran adición a quienes les gusta la poesía, porque además es una poesía muy accesible, que son dos versitos profundísimos y que llegan muchísimo a los corazones rotos.
Pero, okay. Pero se toca la mano, se toca el pecho.
Ay, Amán.
Eso no será real.
Pues fíjense que de fondo estamos escuchando esta banda que se llama Ventino, la que se llama Andan Diciendo. Mm. Y son dos chicas.
Es un grupo de varias chicas.
Ah, sí, cierto, mira. Uno, dos, tres, son puros ojos.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Pares, hay una de ojo azul, dos, cuatro, seis, ocho, diez, entonces son cinco. Entonces, es una banda colombiana. Entonces,
es una banda colombiana.
La cantante que estamos escuchando es la que escribe este poemario.
No sé quién está cantando en este momento porque las cinco cantan, que me parece que son cinco, pero es la chica, es una chica pelirroja, guapísima, con unos ojos almendrados.
Es que todas, es como todas son rete guapas.
Guapas.
Denotaré mi ignorancia.
Ah, ya la vi.
Porque es, dice insomnio y entre paréntesis la S.
Porque no es solamente un insomnio. El desamor no se cura en una sola noche.
Ah, bien.
¿Tú qué crees? Que un tequila y una canción de José José ya.
Pues no, mi hermano. En el desamor hay años y años y años de dolor.
Hasta que se transforma en odio y rencor.
Ay, ¿tú cuándo has llorado por un amor?
Nunca.
Perdón por tocar fibras sensibles.
Oye, ¿qué otra sorpresa traes por
ahí? Nada más veniste aquí a alborotar.
Me alborotaste los recuerdos, déjame lo escribo.
Los próximos dos están no tan melancólicos. El que sigue es Vidas sin Fronteras.
Precioso.
Que sí, se los voy pasando. ¿Verdad? Es un libro precioso. Es un libro ilustrado que cuenta la vida de 51 personajes que tuvieron que salir de sus países en los que nacieron, en los que crecieron, para poder lograr sus objetivos, ¿no?
Ah,
bien. Madame Curie, Tesla.
Justamente.
Alaska.
¿Y Dinarama?
Sí, también tuvo que ser de
pues, ¿de dónde es de Alaska?
Originalmente de México.
Uh-huh. Ay, Alaska. No se perdió nada. O sea, por Dios.
No, sí.
A ver, pero para la movida sí
tuvo su chiste. Alaska?
Para la movida tuvo su chiste.
Pues tiene una selección muy variada de personajes. O sea, tiene científicos como Tesla, como Madame Curie. Tiene...
Albert Einstein.
Sí, claro, viene
A ver,
está César Millán, el de los perros.
¿Ese también era mexicano?
No, era mexicano, se fue para allá.
¿Y se fue para ley?
¿Y por qué habla así?
Lo íbamos a llevar con el solecito y el solecito para que lo educara.
Para que lo educara, pero no se puede.
El encantador de solecitos.
No se puede.
El encantador de solecitos. No, a ver, pero vamos a hablar.
Es incorregible.
De vida cero. Estás hablando de cosas serias.
Le ponemos sus periódicos y aún así se empecina en hacer afuera.
Es que yo soy de Arenero, Fernández.
Ah, de verdad.
Claro.
Ya, a ver, regresemos a qué otros científicos.
Joseph Pulitzer.
Pulitzer. Pues
el que inventó los premios.
Justo. El que inventó la escritura.
¿Quién más está?
Está Ida Vitale, la escritora.
Uruguaya, ¿no? Uruguaya mexicana.
Me parece que sí.
Ah, Remedios Varo.
Española mexicana.
Leonora Carrington.
Pero está Guillermo del Toro. Sí, está Leonora Carrington.
¿Para qué Guillermo del Toro? ¿Quién es Guillermo del Toro? Por Dios, Dios mío.
Louis Bourgeois.
¿Con qué poquito pinoles se ahogan? Pero
está,
bueno.
Está Valenciaga también, que es Buñuel. Figura de la moda.
Ah. ¿El Chicharito?
Él no aparece.
Bendito sea Dios. ¿Quién quiere que ve quién esté? ¿Cómo se llama?
No, a ver, pero. No, Madame Curie.
Madame Curie. Sí, no, está muy variado. O sea, tiene científicos, tiene cineastas, artistas. Tiene a un jardinero que no recuerdo el nombre en este momento, pero es este
Matsumoto, Matsumoto.
Ay, ese jardinero japonés que
vino llenó, bueno, llenó toda la ciudad de
Matsumoto.
¿El que inventó las florerías?
El que inventó las florerías. Antes de él no había florerías en México.
No, qué raro.
Y luego ya llegó Matsumoto. Ya, ¿qué serán las meras?
El que
ya
trajo al parecer la jacaranda.
La jacaranda.
Es lo que dicen.
Al parecer
la trajo. No, al se le debe. Matsumoto.
¿Quién más sale, Amanda?
Pues está Buñuel, está Bolaño.
Ah, mira.
De México, claro.
Roberto Gómez.
Roberto Gómez
Bolaño. No.
El popular Chespirita, ¿no? También se fue, él era uruguayo,
por
¿qué?
Supuesto.
Ah, ok.
Pero bueno, claro, vienen 51 historias, viene una biografía, que además este es un libro dirigido para niños, así que son biografías contadas muy en el estilo de... O sea, pues apropiado para que le interese a un niño, ¿no? Es muy sencilla, le cuenta la historia súper bien.
¿Pero qué edad, vamos, digamos, si te lo doy a mi sobrino de 8 años, lo lee?
Sí, como 8 años, justo, es muy ligerito. Además viene ilustrado y en la parte final del libro viene una sección que a mí me encanta, porque tiene unas páginas de intervención para que el lector, o sea, el niño, escriba su propia historia.
Ya está escribiendo Jairo, no sé por qué le dijiste. acabas de interrumpir.
Agarrar los crayones.
Mira, qué bonito.
Es un gran libro.
También tú estás en esta parte literal donde están haciendo uno hermoso también de pasta rígida de historias para niños que son como biografías muy pequeñitas.
Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes.
Ese mero.
Sí.
Está bonito. Ah, ese está bien bonito. Y luego les voy a contar que hay un proyecto impresionante alrededor de ese libro, bien lindo, en el cual yo participé. Híjole.
Mira, no
sé. A mí me tocó ¿quién me tocó? Ay, tendré que volver a ver. Pero ya, yo quería agarrar uno y dije, ¡ay, ya no! Están bien buenos.
Son súper bonitos.
Esa parte está bien bonita. Y está parecido este, ¿no?
Sí, también son figuras importantes que tienen la posibilidad de impactar en la vida de un niño.
Ah, pero entonces para 8 años.
8 años.
Ah, muy bonito.
Muy bonito.
Es hermoso.
Ah, qué padre. ¿Y cuál otro traes finalmente?
Y el último, que es un libro muy especial porque me han contado que vino el autor hace poco.
Sí.
Es Persigue tus sueños, de Ricardo Zárate.
Sí, ese ya tuvimos el honor.
Pero igual, les cuento un poco de qué va.
No, no digo, si quieres contarnos, pero... cuéntanos. Digo, yo no tengo ningún problema.
Bueno, este es un libro que va un poco a cuenta personal de lo que le ha pasado al autor. Que voy a contarle como si fuera un personaje. Uh-huh. Este chico era un graduado de ingeniería con mención honorífica. Ya tenía su vida muy armada. Pero un día, un amigo de él le da un folleto para una escuela de cine súper prestigiosa en Londres. Y él descarta el folleto porque no tiene ni los medios, ni aparentemente la posibilidad de viajar a Londres para poder hacer lo que quiera hacer con su vida, ¿no? Hasta que un día, 2 años después, que ya se ha graduado de su carrera como ingeniero, uh-huh, dice, miren, ¿saben qué? Al final, lo que quiero hacer realmente de mi vida es ser un cineasta, este hombre es guionista. Así que deja su trabajo, deja el país y se va sin un centavo a Londres para armarse la vida, para ver cómo entra esta escuela de cine y poder ser lo que quiera ser, ¿no? Ay, esto es una historia sobre la lealtad a sí mismo y cómo no debes de seguir las expectativas que la gente tiene de ti si eso es en contra de tu propia naturaleza, ¿no? Y tu vocación. Así que es un gran libro también para niños.
Ah, claro. Lo cuentas tan bonito que hasta me dan ganas de leerlo.
Sí.
Por favor.
Me sentí culpable. Dices, es un libro para niños y dije, yo lo quiero leer. No, por lo que dijo...
Solecito iba a ser astronauta y ahora es...
Diana Solecito.
Decidió ser...
No, yo iba a ser contador. Me vine aquí a estudiar a la Olin Yolisli.
¿De verdad?
Sí.
¿Como contador?
No, a estudiar Yolisli. Música.
Ah.
Estaba estudiando la licenciatura en contabilidad ahí en Pachuca.
¿Tú qué querías ser de niño, Jairo?
Yo quería ser Solecito, pero no se me hizo.
¿Y tú qué querías ser de niño, doctor Zagal, aparte de Napoleón o Hammurabi?
Yo siempre quise ser el doctor Zagal.
Arqueólogo.
Chale. ¿Tú qué querías ser de niña, Amanda?
Fíjate que yo siempre lo tuve muy claro, Desde que estaba niña supe que quería estudiar literatura, así que nunca tuve ninguna desviación. Pero sí fue de estos casos en los que mis papás se volvieron locos cuando les dije que quería estudiar letras, porque...
¡Te vas a morir de hambre, niña!
¡Clásico!
¿Dónde he oído?
Clásico.
Ah, pero ese está muy bonito.
¿Y tú, José Luis?
¿Yo qué?
¿Qué querías?
Quiero ser cura.
Mira, no, qué bueno que no.
Pero cura él.
Ve tú a saber.
No, sí.
Pero cura la cruda.
Un papá, el papa Borgia.
No, sí quería ser cura. De verdad, nadie me cree, pero sí quería ser cura. Es lo que yo quería.
Siempre lo veías inflando.
Solo que hay una dama, si no me los hubiera albureado, pero sí.
Ya.
Iba a ser, sí, estuve en el seminario y todo, bien lindo. Ay. No, de verdad, yo quería ser sacerdote, quería ser cura.
¿Y al final qué terminaste estudiando?
Terminé estudiando luego ingeniería y luego acabé aquí.
Ah, mira, un poco
terminó
como,
siendo
como
bien cura.
Como Solecito.
Entonces, Amanda, a ver, tenemos estos tres libros, que son el de Ricardo Zárate, Persigue tus sueños, uh-huh. ¿Como para quién?
Este es un poco más juvenil.
De hecho. Va. Insomnio, de Camila Esguerra.
También juvenil.
Y finalmente, Vidas sin fronteras.
Para a partir de 8 años.
Ya todos están en librerías.
Todos están en librerías.
Amanda Calderón, editora de Penguin Random House, en las divisiones que nos decías que eran
infantil y juvenil.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, Amanda. Mucho gusto.
No, hombre, ya es la primera vez que vienes, ¿verdad?
La primera de muchas.
¿Qué te pareció?
Muy bien, la paso muy bien, la verdad es que me encanta.
No dejes demasiadas confianza.
No te toca ir a ti. No,
ah, que no, otra vez.
No, 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 me están dando un poco de miedo, pero no.
Tú nunca has ido.
Ahora te toca a ti. Sí, no, yo no quiero.
Te hicieron la verdad.
No, claro que no.
Luego pagan por no venir.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a cerrar con una película bien bonita que vale mucho la pena. Así que vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters, escuchando a Cheap Trick. Regresamos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Chavos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
Y en la nota rara del día, si a usted le sobran 1.9 millones de dólares, está de suerte. La mansión Nyack, en Nueva York, está a la venta y es una de las pocas propiedades que están legalmente declarada como embrujada por un tribunal, ideal para Halloween.
Estamos de regreso en Charlos contra Gangsters, escuchando al maestro Tom Petty. La canción se llama Learning to Fly. Y fíjense que tuvo lugar la premiere de una película bastante interesante que se llama Nada que Perder 2. En la línea telefónica, Nora Bucio, que fue la directora, guionista. No, no es cierto. Nora Bucio, nuestra compañera, porque le tocó precisamente cubrir esta premiere y nos trae el reporte. ¿Cómo estás, mi estimada Nora?
Cairo, Miyagi, Sonecito, Doctor Zagal y todos los que nos escuchan y se encuentran en la cabina, fuera de ella y bueno, pues alrededores, los saludos con muchísimo
gusto. Y en el universo y a todos los que
están allá afuera. Ya se acabó el tiempo, muchísimas gracias.
Un gusto.
No, a ver.
Oigan, déjenme contarles que en pleno siglo XXI un hombre de fe puede ser perseguido, estigmatizado y encarcelado. Esta es la historia de Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien a pesar de las adversidades logró sembrar la semilla de su credo, que ha crecido por el mundo y así lo muestra en Nada que Perder 2. No se puede esconder la verdad. Esta cinta fue estrenada la noche del pasado jueves aquí en la Ciudad de México. La historia de su vida ha sido llevada a la pantalla grande por segunda ocasión y en ella se muestran todos los retos por los que ha pasado al fundar la Iglesia Universal y principalmente al hacerlo crecer a través de su fe. Macedo ha sido impulsado por su fe en Dios a través de los años. Primero fue cuestionado, después perseguido y encarcelado. Enfrentó procesos judiciales y puesto a prueba cuando el techo de uno de sus templos se desplomó sobre los fieles. Después de este lamentable acontecimiento dijo, llegué hasta aquí por mi fe y es lo que me continuará guiando. La segunda parte de esta historia fue presentada en Cinépolis Millana, donde fieles de la Iglesia Universal e invitados especiales pudieron ver la continuación de la vida del líder religioso interpretada por el actor brasileño Petrônio Gontijo, quien dio la bienvenida a los asistentes. Si me lo permiten, escuchamos al actor.
Estamos inaugurando la película Nada que Perder, todo el país de México, y gustaría mucho de convidar a todos, de invitar a todos para asistir a la película. Una película que habla sobre adversidades, sobre valentía y sobre fe. Ven al cinema.
Se espera que esta cinta se presente en todo el país y sea tan bien recibida como fue la primera parte de esta historia, la cual, de acuerdo a quienes asistieron a este estreno, mueve sentimientos y se convierte en un ejemplo de fortaleza, humildad y valentía de un hombre impulsado por Dios. Muchachos, la información.
Nora Bucio, oye, sí, yo sí me siento como cuentas al principio, me siento perseguido a veces por gente como Jairo, pero ¿qué te pareció a ti la película? ¿Te gustó?
Mira, la verdad es que es una producción muy, muy bien hecha. O sea, no se ve, ya ves que a veces como que sí les falta pues invertirle, ¿no?
Sí, la que se note la lana, sí.
Pero la verdad es que es de muy buena calidad. La historia es muy interesante. La puedes ver incluso si no has visto la primera parte, porque tiene una temática muy interesante que se sigue sola y que además es muy motivante. Yo creo que la historia de este líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, sí puede impulsar a cualquiera a tener un cambio de fe.
Ah, mira, ¿tanto te gustó?
Sí, muchísimo.
No, hombre, Nora, gracias de verdad por el reporte.
Gracias.
Y ¿viste que sí tuviste tiempo?
Sí.
¿Ya hasta llegó la patrulla por ti?
Sí, pero hasta luego.
Ah, ya ves cómo eres, Nora. Gracias, Nora.
Hasta pronto. Tengan una excelente noche, les mando un abrazo.
También para ti, Nora Bucio, nuestra compañera reportera que trajo el reporte precisamente de esta película, una película muy interesante que se estrenó recientemente. La premier fue, como nos mencionó, el jueves pasado, y habría que dar la oportunidad de que usted la disfrute. Puede gustarle, es una película bastante interesante, particularmente si a usted le interesan los temas religiosos. Oigan, ya casi nos vamos, Le voy a decir, ¿qué canción ganó? Evidentemente ganó White Room, que aparece en el soundtrack de la película Joker. Tantito vamos a escucharla.
In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawn light smile on you leaving my contentment.
Pues bueno, con esta rola de Cream nos despedimos. Hasta aquí llegamos en Charlos contra Gangsters. Hoy celebrando al gran Sonecito. Felicidades, carnal.
No, pues en verdad muchas gracias. Gracias por la felicitación. Gracias a la producción que se acordó de mi cumpleaños. Gracias a todos los que estuvieron tuiteando y poniendo también ahí en el Instagram. Gracias por sus buenas vibras. Se siente bien en el corazón.
Felicidades,
Sonecito.
A las manifestaciones de calidez humana sí soy sensible. En verdad, sí. Les agradezco mucho.
Eres un demagogazo. Gracias. Demagogazo.
Gracias.
También muchas sensible, gracias. Pero bueno. No, felices 48, Sonecito.
Gracias. Gracias.
Doctor Zagal, como siempre, gracias. Y recordamos que la presentación de su libro más próxima es el próximo 20 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México a las 2 de la tarde. Yo voy a tener el honor de poder pues estar con usted. Echarle a perder otra presentación como acostumbro.
Ahí nos vemos. Gracias.
Vámonos, Jairo Calixto.
Vámonos de aquí. Nada más recordar que es el 170 aniversario del maestro Edgar Allan Poe.
¿Cuándo?
Hoy.
¿Se murió o nació?
Se murió
porque era... ¿Ya?
¿Se murió?
Ya.
Hasta aquí llegamos a echarnos contra Gangsters.
¡Vámonos!
Buenas noches. Cuídense mucho. Buen inicio de semana. Ahí se ve.
102.5 MVS Noticias.